siempre contigo. Radio Martí presenta Soy Guajiro. Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabao sea santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias, gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa Soy Guajiro. Aquí estamos como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda a su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y hoy nuestro programa no podía pasar por alto la fiesta tan especial y sentida que se avecina para los cubanos este 8 de septiembre. Celebrar la vida, unirnos en oración, rogar por el destino de Cuba y festejar el día en que todos los cubanos, de dentro y fuera de la isla, podamos cantarles juntos a la Virgen de la Caridad del Cobre, es el mejor motivo que podemos tener en esta edición. A ella, a Cachita, a la Virgen de la Caridad del Cobre, a Ochún, a la patrona de Cuba, vamos a dedicar esta fiesta. Buenos días. En. Amigos, y como cada fin de semana, tengo la grata compañía de mi amigo y colaborador Óscar del Río. Buenos días, Óscar.
Buenos días, gracias por la invitación en este día tan especial para todos los cubanos.
No puede ser de otra manera, Óscar. Estar contigo hoy es un privilegio. Para mí, compartir contigo, que además sé que eres un apasionado de la Virgen de la Caridad del Cobre, es una gran oportunidad.
No puedo pasar por alto esta fecha de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos, como todos sabemos, ¿no? Algunos la conocen simplemente como la Caridad del Cobre o Cachita también, ¿no? Y siempre, Maite, en cada hogar cubano, tanto en las ciudades, en los pueblecitos, en el campo, pudimos constatar la presencia de un cuadro con la imagen de la Virgencita de la Caridad del Cobre. Siempre estaba presente la imagen de la Caridad como algo importante en la vida del cubano, ¿no? Como algo que ilumina el camino.
Exacto, no hay un hogar, pero tampoco hay, creo que, un cubano, incluso aquellos que se consideran ateos, que no miren por lo menos con respeto, si no tengan la fe en ella, por lo menos el respeto de saber que la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de nuestro país, que nos acompaña siempre, y que tras de ella, bajo su manto, bajo su guía, uno puede sentir refugio, puede sentirse acompañado, sobre todo en los momentos difíciles que vive Cuba hoy, que es un momento de bastante convulsión, en el sentido de que la gente está muy necesitada de apoyo social, de apoyo espiritual, de apoyo moral, y ahí está la patrona de Cuba para acompañarnos hoy.
Sí, la historia es bellísima y la imagen representa, como ustedes saben, ¿no?, la Virgen María Santísima con un niño Jesús en sus brazos y además una cruz. Esa es la representación de la Virgen, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Cuando yo era niña, recuerdo que mis abuelos vivían cerca del río Mayarí. Y dicen que la desembocadura de este río en la antigua provincia de Oriente se le llamaba así, pero en realidad hoy es la provincia de Holguín, en la bahía de Nipe. Dicen que fue encontrada la primera imagen de la Virgen de la Caridad, que fueron tres personas las que lo encontraron, tres pescadores. Y desde entonces, hace más de 400 años, esta Virgen se situó para siempre en el corazón de los cubanos, ¿no? Hay una historia muy, muy peculiar también en Santiago de Cuba, en el Cobre.
Sí, no, lo que se llama el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
Exacto. Sí. Desde ese Santuario del Cobre han ocurrido cosas interesantes, porque los cubanos siempre fueron ahí en peregrinación, siempre tuvieron un momento en sus vidas, ¿no? Siempre el viaje era como importante hacerlo al Cobre, ¿no? La gente hacía sus promesas, intentaba cumplirlas para ir a ver a Cachita, ahí a su casa, ¿no?
Sí, es impresionante. Tuve la dicha de conocer el lugar. Es un lugar bellísimo, es un lugar elevado, la iglesia es bellísima, pero es impresionante, aparte de estar frente a la imagen de la caridad allá adentro, un lugar pequeño, pero muy acogedor. Ese salón de las promesas, o de los milagros, o del, como se le quiera llamar, es impresionante la cantidad de cosas que las personas han dejado, cosas personales, íntimas, que las personas han dejado en promesas, ¿no? Que se han cumplido, que se van a cumplir, lleno ahí de muchas...
Sí, ese altar guarda cosas interesantes, yo te voy a decir
de muchas personas que han dejado sus alhajas, sus collares, sus relojes, sí. De todo hay ahí.
Está la medalla del Premio Nobel de Literatura, está la medalla de Hemingway allí.
Exacto.
Hemingway quiso dejar para los cubanos, que él amó tanto en nuestro país, dejó la medalla allí. Y además de esto, me llamó la atención cuando estuve en el Cobre, que también había muchos collares que pertenecían a los guerrilleros que subieron a la Sierra Maestra, porque en ese momento Fidel Castro sí creía, y había sido educado en un colegio católico, y sí creía en la Virgen de la Caridad del Cobre, le pidió que lo ayudara para cambiar el destino de Cuba. Lo que no nos dijo fue nunca cómo iba a ser ese destino, ¿no?, bajo sus manos. Pero también
claro,
están esas cosas allí. Y sabes que en el poblado donde está situado el lugar, se llama el Poblado Real de Minas. Desde allí, los negros esclavos eran los que trabajaban en aquellas minas y tenían una capilla cerquita, cerca del hospital donde había para ellos un pequeño puesto médico, ¿no? Allí fue donde se erigió, en lo alto de ese cerro, en 1648, este santuario, el Santuario de la Caridad del Cobre. Y desde que se inauguró, empezaron a llegar gente de todos los lugares. E incluso dicen que en la gesta de independencia, en 1868, Carlos Manuel de Céspedes también fue allí a orar en silencio. Y luego los veteranos de la guerra de independencia redactaron una carta destinada al Papa Benedicto XV, solicitándole que proclamara a la Virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba. Eso fue en septiembre de 1915, y en el 36, tiempo después, la petición la volvió a reiterar el arzobispo de Santiago de Cuba, porque aún no se había ejecutado. Sabes que se demora un tiempo bastante largo a veces entre que uno tramita una solicitud de este tipo ante Roma, ante el Vaticano, y que luego se conceda este título de santuario. Pero fue inaugurado el 8 de septiembre de 1927. Se inauguró el actual santuario Basílica de la Caridad del Cobre.
Y tú estás en lo cierto, pero bueno, antes de que de su lugar donde se encuentra actualmente, y desde el año 1648, como tú indicas, estuvo también en otros lugares, después que fue encontrada por los llamados tres jóvenes, más o menos la fecha de aparición de la Virgen. Es difícil de precisar, pero se estima que ocurrió entre los años 1604 y 1613. Se le creó un altar a la Virgen de la Caridad cuando la sacan de la bahía, ¿no?, de Nipe, en el hato de Barajagua, y comienza su veneración allí. Más tarde, en fecha que no se puede precisar, la imagen fue trasladada al Poblado Real de Minas, como tú habías dicho, en las minas de Santiago del Prado, cerca de Santiago de Cuba. Allí fue depositada en la capilla del Hospital de los Esclavos. Y luego, bueno, fue movida a donde se encuentra actualmente, se le hizo allí el santuario, y permanece allí visitada, sobre todo en un día como este fin de semana. Siempre hay personas que van a visitar a la Virgen el año entero, ¿no? Pero en esta fecha especial estoy seguro que es más multitudinaria la presencia de cubanos allí en el Cobre, ¿no?
Seguramente. En Hatos de Barajagua, que está a orillas del río Cauto, se encontraron los tres Juanes, aquella Virgen, ¿no? Y me imagino qué sorpresa se llevarían y qué ilusión tendrían, ¿no?, al encontrarse un objeto como este, y cuántas cosas no pensarían, y cuántos cubanos después de este momento han podido tener la oportunidad de venerar a la patrona de Cuba. La imagen que está de la patrona de Cuba, de la Virgen de la Caridad en el santuario, ha salido varias veces de este lugar en peregrinación. Sí. Son momentos muy especiales en la historia, en que se saca a la Virgen a hacer un recorrido, digamos, ¿no? La primera vez fue en diciembre de 1936, se celebró el Congreso Nacional Eucarístico en Cuba, y la Virgen se sacó de su lugar para dar un recorrido por la provincia de Santiago de Cuba, y también fue llevada el 20 de mayo, después en el 52. El 20 de mayo fue llevada a La Habana para celebrar el 50 aniversario de la República, porque era un hecho también histórico. Cuba estrenaba medio siglo de tener una república independiente. Y bueno, fue otro momento también importante. También después, en noviembre del 59, en la clausura del Congreso Nacional Católico, la Virgen salió también en recorrido. Y en noviembre del 59, ya Cuba estaba bajo el mandato de la revolución de Fidel Castro, y ya los cubanos empezaban a vislumbrar cosas que no le apetecían, por ejemplo, para su fe sobre todo, porque no olvidemos que la fe cubana fue vapuleada, se le hizo mucha presión a las personas que creían que eran católicas para que abandonaran su fe,
sí. Y
eran vigilados, eran censurados, los niños en las escuelas no podían tener una estampa de la Virgen de la Caridad del Cobre, y nuestros padres se escondieron, por lo menos mi madre, mucho, de que nadie supiera que aún creía en la Virgen de la Caridad del Cobre. Esto fue lo que nos trajo ese enero del 59 a los cubanos.
Sí, señor. Es un poco recapitulando lo que habíamos mencionado acerca de las luchas independentistas, ¿no?, cubanas. La Virgen, como tú indicaste, acompañó a los cubanos a la manigua, fue su protectora, y por eso, Maite, la llamaron la Virgen Mambisa. La Virgen de la Caridad, llevada por los mambises a la manigua en la Guerra de Independencia. ¿Qué te parece?
Sí, exactamente. ¿Sabes qué también he recordado ahora, hablando contigo, cuando hablamos de los recorridos que ha tenido la imagen de la Virgen fuera de su casa, de su santuario? Otro momento importante fue la visita del Papa a Cuba, ¿no? Cuando también se sacó de la Basílica. En el 77, el Papa Pablo VI proclamó Basílica Menor a la Iglesia del Cobre. Y luego, cuando Juan Pablo va a Cuba, Juan Pablo II, en el 98... Yo recuerdo que estaba embarazada de mi hija y recuerdo haber ido a la plaza a recibir al Papa, a ver esa congregación que se hizo para darle la bienvenida. Y en ese momento la Virgen también se le entregó una corona de oro y un manto adornados con piedras preciosas. Se le hizo una ofrenda especial ese día cuando el Papa pidió que Cuba se abriera al mundo. Y aún han pasado 21 años y seguimos cerrados al mundo, y creo que la puerta habrá que empujarla porque parece que no se va a abrir con facilidad. Oye, ¿qué te parece, Oscar, si te invito a escuchar ahora una canción que se llama Veneración, aunque los cubanos lo dicen de otra manera?
Oye, eso no puede faltar a la
sí,
pica,
¿verdad? Muchos cubanos piensan que se llama Y si vas al cobre.
Quiero que me traigas.
Sí, pero la interpreta el trío Matamoros y se llama así. Veneración. Vamos a escuchar esta hermosa pieza.
¿Cómo no?
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llegaste al puerto boniato, mira la loma San Juan, vete al Canel por un rato y prueba las frutas que lindas están. Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto boniato, mira la loma San Juan, vete al Canel por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Y si vas allá, donde está Cachita, tráeme una estampita para mi mamá. Y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la Caridad. Y si vas al cobre, tráeme una estampita que sea bendita de la Caridad. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad. Ay, y si vas a Oriente, tráeme de allá algo reluciente de la Caridad. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad. Y si vas al cobre,
busca mi negrita, que es mi virgencita de la caridad.
Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad, rezo como alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, ay, mi un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mí tu dolor.
Oscar, ¿sabes que esta canción es muy linda? Me recuerda mucho a mi infancia.
No, porque... es un tema histórico.
Sí, mi abuela se llamaba Caridad. Y eran las canciones, por supuesto, preferidas de ella. Así que también quiero dedicarle un poquito de este programa a mi abuela Cachita. Y a todas las caridades que hay en Cuba, porque es un nombre bastante común, es un nombre que es parte de esa santoral cubano que muchos cubanos llevan por nombre, porque Lázaro, Caridad, María, Mercedes, son los nombres más comunes en Cuba. Quizás en México, por ejemplo, Guadalupe es el nombre, digamos, nacional de las mujeres, ¿no? El más extendido. Sin duda alguna, en Cuba, sin duda alguna, Caridad es el nombre que identifica a muchas mujeres cubanas. Ahora estaba recordando una película reciente, la artista que interpreta en la película, la maestra, que en una clase tiene que censurar a su alumna porque tenía una estampita de la Caridad del Cobre. Elena Rodríguez es la actriz. Y esta película, reciente del cine cubano, puso sobre la mesa un problema que había y que hay en cuanto a la educación y a los valores de los jóvenes cubanos, ¿no? Porque creer en Dios, creer en la Virgen o creer en cualquier cosa que no sea la ideología del comunismo es un problema para muchos cubanos. Triste es esa realidad.
Claro, claro. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo creo que no hay ningún ateo 100% ateo. No existe eso. Es como aquello, eso que dice que todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no?
Sí.
Te digo esto porque en el salón este de las promesas que existe ahí en el Santuario del Cobre, me encontré con bolsitas de tierra de Angola, con soldados que estaban allí, parece que en ese momento rezaron a la Caridad del Cobre por salvar sus vidas en momentos de peligro, llegaron de regreso a Cuba y fueron allí y depositaron su ofrenda, una bolsa de tierra de Angola, por salvar los días gracias a la Caridad del Cobre. O sea, estamos hablando de un soldado que estaba en Angola, ahí, ¿me entiendes? Y es lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, la fe del ser humano sale a reducir los momentos.
La fe es grande,
claro,
y mueve montañas.
A veces las personas no saben que tienen fe.
Hasta que llega el momento de acordarse de eso.
Claro, porque situaciones extremas nos ponen a veces contra la pared y uno acude a lo más espiritual que uno tiene, ¿no?, para poder pedir ayuda. Y es legítimo que así sea. Y debería ser un derecho de cualquier cubano, de cualquier persona, creer lo que quiera creer. La Virgen de la Caridad, que además ha sido venerada por Cuba. También hay muchas personas en otros lugares del mundo que cuando uno les menciona Cuba enseguida recuerdan la Virgen de la Caridad. Hay muchos turistas, muchos extranjeros, incluso van a cumplir promesas que han hecho fuera de Cuba y recorren los 20 kilómetros que separan la capital provincial de Santiago de Cuba hasta el poblado de las Minas del Cobre. Hacen el recorrido para poder ver a la patrona de Cuba. Y yo recuerdo también ahora, por supuesto, a otra grande de la música campesina cubana, a Celina González, que también le cantó a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y con una pasión, todo el mundo, todos los cubanos sabemos la devoción que tenía Celina, era religiosa, practicaba la religión afrocubana. Sí, estuve en su casa, la entrevisté, fui bendecida por su Santa Bárbara y le agradezco mucho que me haya dado esa oportunidad. Y entrevistar a Celina fue un privilegio, porque en ese momento aún estaba muy lúcida y me decía que para ella no había nada como rezar por las mañanas a su Santa Bárbara querida y a la Virgen de la Caridad del Cobre. Vamos a escuchar ahora a Celina González, okay, en esa pieza memorable.
Seguro.
Consagra dignamente con
Oscar, con esta hermosa canción de Selena, con esta bendición que nos ha regalado su voz, vamos a hacer una pausa para escuchar las noticias del día. Estamos de vuelta en un ratico y espero que sigas conmigo.
En solo instantes, regresamos con más de...
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez. Estás escuchando
Soy Guajiro,
conducido y producido por Maite Rodríguez.
Amigos, gracias por seguir con nosotros, por continuar en esta fiesta, en esta celebración tan especial, tan bonita, a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, la patrona de todos los cubanos. Yo recordaba, Oscar, que bajo el camarín de la Virgen, en el Santuario del Cobre, pues están todas esas ofrendas que hablábamos ahorita, y muchas personas además van a pedirle favores de todo tipo, van a pedirle favores por la salud, por los hijos que están en un momento difícil. Muchos balseros cubanos no pudieron regresar a Cuba, pero enviaron con familiares y amigos sus ofrendas, sus promesas ya cumplidas a la Virgen, al Santuario del Cobre. Muchos tristemente no pudieron llegar con vida a la otra orilla, aquí a Miami, y poder darle las gracias a la Virgen de la Caridad del Cobre. Es una historia bastante triste la que cuando uno habla de Cuba y siempre piensa en todos los cubanos que han dejado su vida en el mar o ahora mismo en las selvas del Darién, se internan en esta aventura por la libertad pidiéndole a la Virgen del Cobre que los proteja. Oscar, ¿te gustaría a ti en algún momento poder hacer este viaje de vuelta?
Hombre, claro. Hombre, desde luego, ¿no? Sí, claro. Sueño con eso.
Qué lindo, ¿verdad?
Sueño con eso, sí.
Yo he podido regresar a Cuba brevemente y no he tenido oportunidad porque se hace difícil con el tema del transporte. Es una casi una aventura llegar hasta Santiago, ¿no? Pero me gustaría también intentarlo en su momento. Es como hacer el camino de Santiago, Santiago Compostela, para muchos peregrinos, sí, señor. Y ojalá tengamos un día la oportunidad también de hacer un camino de Santiago para Santiago de Cuba, de que los cubanos puedan tener esa estructura con albergues, con condiciones, con recuerdos de lo que es su visita al santuario, que la visita a la Caridad del Cobre no sea un peregrinar difícil, sino llegar a ver la Virgen, como lo hacen los peregrinos que van en España a la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, donde también estuve y es tan bonita, ¿no?
Sí, hice mi petición en aquel momento, ya hace mucho tiempo, y ahí se me dio mi petición, y bueno, estoy por acá hace ya algunos años. No he regresado a la patria, ¿no? ni pienso regresar tampoco, por el momento.
¿Sabes qué?
No es el plan.
Te entiendo. Muchos cubanos piensan igual y saben que les es difícil hacerlo por motivos de regulaciones y cosas, ¿no? Y mucha gente también se trae de Cuba su piedrecita del cobre. A veces se le encargan, o su virgencita, le encargan a algún familiar que se las compre allí. Es uno de los souvenirs que más se venden en la entrada cuando uno va al santuario. Son las piedras de recuerdo de las minas o las estructuras talladas, las virgencitas pequeñas de madera, talladas de manera artesanal. Son sencillas, muy bonitas, y mucha gente las conserva. Aquí, por suerte, el exilio cubano en Miami también tiene su ermita de la Caridad. Los cubanos lucharon mucho, recaudaron mucho dinero, con mucho esfuerzo, con el sudor de cada uno de la gente que estuvo aquí del exilio histórico, se levantó esta ermita. En septiembre del 61 llegó a Miami a la imagen bendita de la Virgen de la Caridad del Cobre, que se veneraba en ese momento en la parroquia de Guanabo. Era la Virgen que estaba en la parroquia de Guanabo, en La Habana. Y esa noche se hizo una misa en su honor. Se celebró una misa en el Miami Stadium con más de 30.000 cubanos exiliados en septiembre de 1961. Para rendirle honor a esta Virgen que llegaba a esta tierra, ¿no? A esta tierra de libertad. Luego ha habido una etapa de evolución en que se puso la primera piedra de una capilla provisional que se colocó el 20 de mayo del 67 y se hizo una santa misa también en honor a la Virgen de la Caridad. Y así poco a poco se fue haciendo el edificio que se dedicó a la ermita de la Virgen de la Caridad y que se terminó definitivamente ya de construir en diciembre del 73.
Bonito lugar y tiene su malecón.
Sí, también muy bonito.
Muy interesante, sí, muy linda la capilla. Y ya te digo, en los alrededores es un lugar muy bonito, precioso, frente al mar. Así es. Y bueno, este fin de semana muchos cubanos acá en el exilio esperan el día de la patrona de Cuba, esa noche antes del 8, pues entonces estarán en su casa esperando con imagen, en fin.
Sí, en la víspera de la Virgen de
la Caridad. La víspera, igual que espera la víspera de Santa Bárbara.
También.
También espera la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no?
Sí. En esa vigilia que se hace aquí en Ermita de la Caridad del Cobre, siempre se recuerda, como dijimos, a los balseros que han muerto, a las personas que no han podido llegar, a la gente que está en el exilio, que dieron su vida, que está, algunos estuvieron presos mucho tiempo en Cuba. Muchas de estas personas que son ya muy mayores hoy, fueron los que impulsaron este gran proyecto, donde hay un mural muy especial, el mural de la Ermita de la Caridad, que es obra de un pintor cubano, se llama Teo Carrasco. Es un mural espectacular, tiene 747 pies cuadrados. Este mural, situado en el altar mayor, consta de 63 figuras relacionadas todas con la historia de Cuba. En el centro de este altar está la imagen de la Virgen de la Caridad. Y, por cierto, el Santo Padre Juan Pablo II, cuando visitó en el 87 a Miami, se trasladó a la residencia del arzobispo McCarrie y después estuvo en una homilía en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. Es un mural, me imagino que a ti también, como a mí, sí, te llama la atención, porque toda la historia de Cuba, de nuestros aborígenes, pasando por el periodo de ocupación de España en Cuba, bueno, desde la llegada de Cristóbal Colón también, todo está reflejado en ese mural. Los padres franciscanos están también allí representados. Por supuesto, nuestros próceres de la Guerra de Independencia, Máximo Gómez, Martí, Maceo. Es un mural muy especial. Y cuando uno está frente a ese altar, creo que uno se llena de emoción, ¿no? El padre Varela. También hay imágenes del arzobispo que impulsó esta obra aquí en Miami, Bosa, apellido Bosa, que sí, muchos cubanos en Cuba, por supuesto, desconocen todo esto, pero me gustaría mucho que un día muchas de estas personas pudieran ver esta casa que le hemos levantado a la Virgen Mambisa aquí en Estados Unidos.
No sé si mencionaste un dato del Papa Pablo VI, en el año 77 la proclamó basílica menor a la Iglesia de la Iglesia del Cobre.
Y cuando esto sucedió, se le concedieron a este lugar un poquito más de recursos para su mantenimiento, para remozarlo, porque es un santuario bastante antiguo y aún se conserva, gracias a Dios, con muchísima dignidad la arquitectura del lugar, ¿no? Pese a que Cuba está siendo en muchos lugares bastante abandonada, ¿no? Todavía la iglesia, este lugar de la Virgen de la Caridad del Cobre, se encuentra en muy buenas condiciones.
Y es con muchas flores siempre, lleno de flores.
Sí, mira, ¿sabes una cosa? Claro. Incluso en el periodo especial, cuando más difícil se hacía incluso para los cubanos conseguir flores, porque es un momento en que no había, ni siquiera para velar a los difuntos en las funerarias, ni siquiera para una boda, o sea, era bien complicado conseguir flores en Cuba, muy caro, muy costoso, pues aún así los cubanos se las arreglaban para que el altar de la Virgen de la Caridad del Cobre nunca careciera de flores o de velas.
Así es.
Porque hasta eso, de eso carecemos, ¿no? Mira, tan simple tú como una vela, para poder rezarle a la Virgen. Hasta a muchas personas les cuesta trabajo incluso esto. Te iba a invitar a escuchar otra canción.
Ok.
Que es un poco diferente, porque es una versión de Mercedita Valdés. Ya sabemos cuán importante es Ochún en el panteón afrocubano, que es la Virgen de la Caridad para los católicos, ¿verdad? Cuán
claro,
importante
claro.
Es Ochún en esa fe. Y bueno, vamos a escuchar esta versión de Mercedita Valdés tan especial.
Arigo yo, arideu,
Oscar, este rezo, estas campanas que escuchamos son parte de lo que los practicantes de la religión afrocubana, cuando hacen un tambor a Ochun cada 7 de septiembre, la víspera, pues creo que esta canción no dejará de sonar en muchos hogares aquí en Miami y en Cuba, porque muchas personas aquí también siguen practicando.
Y hasta en Remedio también.
Sí, tú eres de Remedio, por supuesto que ahí...
Sí, claro, yo sé, por eso te digo.
En la iglesia de Remedios también tiene que haber una Virgen de la Caridad, seguramente muy bonita.
Hombre, claro, seguro.
Te iba a decir, Oscar, en este momento en Cuba, la Unión Patriótica, la UNPACO, y la organización Cuba Decide están convocando a los cubanos a una marcha, a una celebración especial para que el 8 de septiembre, el Día de la Caridad del Cobre, los cubanos puedan pedir mejoras para Cuba. Por supuesto que ya los líderes, los activistas que tienen que ver con esto han sido censurados, se les ha cortado internet a muchos de ellos, se les ha cortado la comunicación con José Daniel Ferrer, por ejemplo, de la UNPACO. Y muchas personas están siendo detenidas para que no puedan llevar a cabo esta reunión, ¿no?, en la que los cubanos quieren pedir libertad para Cuba. Ojalá que la Virgen de la Caridad del Cobre los acompañe y les pueda dar por lo menos su protección en este momento, un poco de luz para ellos también.
Sí, yo pienso que la última vez que, hasta el momento, ¿no?, que se realizó un recorrido, o sea, por la Virgen, la imagen, fue entre el 2011 y el 2012, ¿no?, si no me equivoco, un recorrido por todo el país. Eso fue cuando se celebraban los 400 años de su aparición. Yo creo que esta es la última vez que ha salido un recorrido la imagen de la Virgen. Estamos hablando entre el 2011 al 2012, a celebrarse los 400 años de su aparición.
Sí.
Sí. Y hasta este momento no ha regresado, o sea, no ha vuelto
no
a ver
salido
otro,
más
otro
de peregrinación. Sí. Yo cuando estaba en España trabajando un tiempo, me llamaba mucho la atención cuando veía la madrugada el asalto a las rejas del Rocío en Sevilla, cuando veía los pasos de todas las personas que eran devotas de una determinada virgen, la devoción que le ponían las personas a aquella procesión y los recursos con los que contaban, ¿no? Porque en todas estas procesiones que se celebran en Semana Santa en España,
sí,
las personas se visten, pueblos enteros que se lanzan a la calle vestidos con el traje de su congregación religiosa, con cirio gigantesco, con flores. Se hacen incluso en muchos pueblos, se hacen alfombras de flores que recorren todo el pueblo. Son obras de arte efímeras, pero que se hacen para rendirle homenaje a las vírgenes.
Sí.
Qué pena que en Cuba los recursos sean tan pobres, no tan pocos, para que los cubanos puedan hacer estas cosas tan bonitas. Y recuerdo ahora los campesinos cubanos, Oscar, los campesinos cubanos antes del 59, cuando venía la Navidad, mi abuela me contaba que hacían siempre un altar, que iban rotando de casa en casa las semanas previas al Año Nuevo, y se le ponía en el altar comida, flores, cada casa se turnaban de campesinos para que le correspondiera la oportunidad de rendirle tributo a la Virgen de la Caridad y a otros santos en estas fiestas, ¿no? Yo creo que esta costumbre se ha perdido en Cuba.
Sí, y recuerdo mi padre, mi papá, que era muy bueno en el asunto de la décima y del repentismo, ¿no? ¿Tú me escuchas?
Sí, sí, perfectamente.
Okay, perfecto. Sí, él decía que ellos siempre, antes de abandonar el país, que se fue más o menos, o sea, se fue la familia en el año 66, 67 más o menos, él decía que cuando la cosa estaba bien bien fea, ¿no? Decía, Virgen de la Caridad, tú que eres tan milagrosa, no dejes poner la cosa más mala de lo que está.
Sí, recuerdo ese dicho de los cubanos sí, de antes, sí.
Sí,
es verdad. Mira, nuestros hijos en Cuba han crecido, muchos de ellos sin poder tener abiertamente una confesión religiosa determinada, ya sea cual sea. Y ojalá también podamos decir que en la educación de los cubanos, de los que quieran aprender más sobre la Virgen de la Caridad, puedan tener acceso a internet o a la literatura que sea para poder aprender un poquito más de esto, ¿no? O de la parte de la religión que hablamos ahorita afrocubana, cada cual que elija lo que quiera.
Claro.
Pero en este momento es bien difícil. Uno va a Cuba y es difícil encontrar, por ejemplo, estampas de la Virgen de la Caridad del Cobre. Algo tan simple como esto, oraciones de la Virgen de la Caridad del Cobre. Que en cualquier iglesia, en cualquier lugar del planeta uno puede encontrar estas cosas, ¿no? A los cubanos se les dificulta, como tantas otras cosas, ¿no? Es una realidad. Lo que no han podido quitarnos es la música. Ese sentido de
No,
de
nunca más.
Sí,
el bueno es musical de por sí, Maite.
Sí, gracias a eso nos alegra mucho el alma,
sí,
¿no?
somos musicales.
Sí, y sabes, también me gusta saber que hay muchas personas en otros países, como en Panamá, en Puerto Rico, en Dominicana, que le han cantado a la Virgen de la Caridad del Cobre. Mira, hay una versión de una canción, se llama Virgen de la Caridad, de Omar Alfano, un panameño, que es en tiempo de salsa, sí, que está muy bien para celebrar esta fiesta tan diferente, en la que nos hemos movido por todos los ritmos, música campesina, música afrocubana, salsa. Ahora, Omar Alfano con Virgen de la Caridad.
Ilumina nuestro hogar. No dejes que nadie llore, que nadie sufra. Protégenos, Virgen Santa, con tu manto de humildad. Virgencita milagrosa, lléname de tu bondad. Mañana que yo me vaya para otras tierras, enséñame el buen camino, Virgen de la Caridad.
También quisiera hoy recordar a aquellas cubanas que mañana no podrán ir a misa porque el gobierno no las va a dejar a encender una vela a la Caridad del Cobre. Me refiero, por supuesto, a las damas de blanco, que cada fin de semana intentan llegar a la ermita de Santa Rita ahí en Miramar, y que muchas de ellas en sus provincias, sea en Santiago, sea en La Habana, en Matanzas, donde quiera que haya una dama de blanco, me imagino que puede encender su velita en su casa porque sí. No va a poder hacerlo en la iglesia, como sería justo hacerlo, ¿no? Es una realidad.
Así es.
Yo también recordaba en este momento a muchas personas que, como Celia, murieron sin ver a su Cuba como ellos soñaban, que no pudieron regresar al Santuario del Cobre, que no pudieron ver a la Virgen de la Caridad en su Cuba. Y muchas personas que están hoy, muchos niños que hoy nacen fuera de Cuba, que un día puedan volver a la tierra de sus padres también, a conocer su pasado, sus raíces. También quiero recordar hoy a esos campesinos que cada día tienen que labrar la tierra sin zapatos, como me dicen aquí cuando hago las entrevistas con ellos, que no tienen recursos para hacer nada y que a veces me dicen, bueno, estamos viviendo como Dios o como la Virgen lo permite. A esos cubanos que cada día amanecen con un buchito de café en la cama, a veces sin ni siquiera ese poquito de café porque no lo hay, que trabajan la tierra, a esos campesinos que le oran a Cachita cada amanecer, pues para ellos también es esta fiesta, esta celebración, este programa que hemos rendido un poquito de tributo a la patrona de Cuba, ¿verdad?
Es importante, como dicen los sacerdotes, es justo y necesario que 8 recordar siempre nuestra Cachita, nuestra Caridad del Cobre, porque bueno, definitivamente es importante para nosotros traer la colación en este espacio Soy Guajiro, porque el campesinado cubano siempre ha tenido mucho arraigo con la Caridad del Cobre, de toda la vida, desde siempre, ¿no?
Sí, yo creo que el campesino siempre fue muy ferviente,
sí, muy devoto,
y armó siempre la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, y pese a cualquier carencia que puedan tener, que no haya velas, como dijimos, que no hayan flores, que no haya un poquito de vino para regalarle a la Virgen, lo que no les puede faltar es la fe. Lo que no le puede faltar es la ilusión, las ganas de rezar.
La fe que mueve montañas.
Exacto, y las ganas de ver una Cuba mejor, como soñaba Celia. Y con ella precisamente vamos a decirle adiós al programa de hoy. Con ella vamos a cerrar esta fiesta a la Virgen de la Caridad del Cobre. En la
gracias. Voz.
No, gracias a ti. Vamos a escuchar a Celia y con ella la dejamos hasta el próximo encuentro. Buenos días a Cuba.
Virgen de la Caridad. Das la felicidad al rico y al pobre, reina de las aguas dulces, para ti va mi canción, porque tú siempre reluces dentro de mi corazón.
Ocho, mi ocho, canto y bailo para mí. Ocho, sobre mí.
Todos los santos te quieren por ser la más palamera, y a ti todos te prefieren por tu risa bullanguera.
Ocho, mi ocho, canto y bailo para ti. Ocho, mi ocho, con tus ojos sobre mí.
Ay, yo me siento muy orgullosa de cantar.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Dynamite, Dinamita, del septeto surcoreano BTS. Lo último de la banda Metallica sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Se titula All Within My Hands, Todo en Mis Manos. I Got, La Única Que Tengo, del vocalista Charlie Wilson, lidera la categoría Adult R&B Songs del momento. Thank You Lord, Gracias Señor, de Chris Tomlin, Thomas Redd y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
For my baby.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, Tal Vez Sea el Momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses. Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. Yo me olvido de toda la pose. Si tú vengas con esa pantalla, dame otra noche travesura.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. She probably man.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. En los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.